Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Music is a world within itself, with a language we all understand, with an equal opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. But just because a record has a groove, don't make it in the groove. You can tell right away at letter A when the people start to move. They can feel it all over.
Esta crisis nos ha recordado que los mayores son la memoria y que perderlos es perder muchas veces el vínculo con nuestro pasado. Es el caso también de mi madre y es el caso, por lo tanto, de una niña que en la Guerra Mundial jugaba entre ruinas. Porque si en estos días los críos han tenido que estar encerrados en casa y han visto restringidas sus libertades, ciertamente no se han visto tan atenazados por el destino como estos otros críos que vivieron los momentos de la Guerra Mundial y la época posterior. Hoy es el último capítulo de esta memoria de la Guerra Mundial que nos ha hecho Ingeborg Schlichting. Buenos días, mamá.
Hola, buenos días, Cristina.
Que ahora ya te dejan salir de viaje, te irás
sí,
a Ávila.
Sí, ya me dejan un poquito a mi pequeño jardín.
Qué bien, tendrás ganas, ¿no?
Sí, ya tengo ganas, sí.
Efectivamente.
Pues dime, Cristina, ¿qué es lo que queréis saber?
Bueno, pues como el capítulo final tenía necesariamente que ser sobre los finales y las postrimerías de la guerra, pensaba yo hablar de la recuperación del Hamburgo que tú conociste, de la Alemania de la época, y de esas anécdotas que me contabas de cuando jugabais entre las ruinas de los edificios.
Bueno, pues eso para nosotros era como un... Ahí encontrábamos de todo. Cajas de medicamentos, la verdad que era un peligro porque lo teníamos todo prohibido, porque era peligrosísimo, porque se encontraba de todo, inyecciones, vendas, jugábamos a la guerra en las ruinas y era nuestro parque infantil, pero lo teníamos prohibido. Y claro, y yo muchas veces me quedé castigada porque todos los días traía un roto en el vestido. O muchas veces traía también las rodillas rotas porque me había caído en la
para
ruina.
Que luego me regañases a mí en mi inquietud infantil.
Sí, sí, sí. Pero yo también debería haber sido buena pieza porque mi madre con las ruinas tenía una lucha tremenda conmigo.
Es que me puedo imaginar que para los niños era...
Nos atraíamos continuamente, nos atraía muchísimo porque es que empezábamos a cavar y separar los ladrillos y ahí se encontraba de todo.
Claro, estaba todo lo que la gente había perdido entre las ruinas, ¿no? Quiero decir, desde unas gafas hasta yo qué sé, no sé qué cosas encontraríais, y luego, claro, el peligro de que el edificio se derrumbase encima.
No, sí, de vez en cuando se descolgaba una planta o un trozo de escalera.
Wow.
Y yo todavía tengo una buena señal en la pierna
¿En serio? ¿La señal esa que tienes es de jugar en las ruinas?
Sí, esa es de un ladrillo de la ruina.
De verdad,
y entonces, pues nada, empezó una reconstrucción pues muy frenética, porque la verdad que la vivienda escaseaba muchísimo. Pero no solo escaseaba por la gente se quedó sin vivienda por los bombardeos, sino mucho antes de terminar ya la guerra, unos meses antes, empezó la gran huida de los países de las provincias del este, porque cuando ahí había una gran marcha de la gente de aquellas provincias, porque
en las zonas que ocupaban los rusos,
porque es que decían, es que tenían una fama, yo no sé, yo no lo puedo confirmar porque la verdad yo no lo he vivido, pero es que decían que los rusos entraban, pues muchas veces las tropas muy violentas, se saqueaban viviendas, se violaban mujeres y la gente tenía muchísimo miedo. Y en mi calle, en la época esta, pues teníamos un montón de gente que había huido de aquella zona y de la parte de Berlín y se habían afincado en Hamburgo y claro, eso complicaba todavía mucho más el problema de las viviendas.
Claro, o sea, que venían huyendo todos aquellos y necesitaban vivir en el mismo espacio y con las escasas casas que quedaban con los que ya habitaban la Alemania occidental.
Claro, teníamos que repartirlo y ya te digo que en todas las casas estaban alojados gente que había vivido de fuera o que había perdido su casa. Uh-huh. Y entonces se reconstruyó en la parte de occidental, pues muy deprisa, porque tú ya sabes que en algunos sitios se han hecho verdaderos milagros. Por ejemplo, está el ejemplo de Colonia, que hasta se reconstruyeron las 5 iglesias románicas.
Trece eran, porque yo estuve estudiando en Colonia, recuérdalo, hasta 13 iglesias románicas fueron derruidas hasta los cimientos y reconstruidas nuevo en aquellos años. Mm.
Uh-huh. Sí, 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 muy deprisa.
Y la gente colaboraba, ¿no?, en limpiar los cascotes y
eso se empezó enseguida, y muchas veces trabajaban los niños y las mujeres y los ancianos, porque hombres quedaban poco, porque tú ten en cuenta que los hombres habían estado en los frentes, que eran al final en 3 o 4 sitios a la vez, y se moría muchísima gente, y el que no se moría, pues estaba cogido prisionero, y ya sabes que en Rusia los prisioneros duraban años en volver, porque y mucha gente pues dejaba ahí también la vida, porque lo mandaron a Siberia en unas condiciones francamente lamentables. Y entonces pues en la primera reconstrucción veías las mujeres, los niños, los viejos sacando los ladrillos que todavía valían, los limpiaban, los amontonaban y así empezó la reconstrucción.
Eso me llamaba mucho la atención, que se sorteaban los ladrillos entre los que no podían ser reutilizados y los que de nuevo podían constituir material de trabajo.
Sí, 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 claro, los que separaban y las vigas y todo, porque es que tampoco había en aquella época materiales. Entonces se aprovechaba todo, solo se tiraban los verdaderos cascotes que no servían de nada, lo demás todo se aprovechaba. Y se veían muchas casas pues un poco chabacanamente reconstruido, ¿entiendes?
Claro.
Pero
claro,
como había prisa, pues...
Y sería en los primeros inviernos después de la guerra, con tan escasa vivienda y con tanto hacinamiento, serían particularmente duros.
Sobre todo el del 45, que fue un invierno espantoso, porque fue muy frío, y como todavía no teníamos cristales en las ventanas y lo teníamos tapado con cartones y no teníamos tampoco leña para encender la estufa, pues eran inviernos muy duros, y muchas veces faltaba el agua y lo teníamos que traer en una fuente cercana, y cuando llegábamos a casa estaba helada la primera capa arriba en los cubos, o sea que un invierno muy cruel.
Tenías
pero
tú 8 años.
Pero luego todo salió adelante y salimos de ese bache y todo fue pues muy positivo, cosa que en la parte de Berlín donde estaba la zona rusa pues iba mucho más atrasado todo. Ahí la reconstrucción tardó muchísimo más y se hizo mucho menos, yo creo.
Pues tengo que darte un abrazo y muchas gracias en nombre de tantos oyentes que han disfrutado enormemente con tus memorias de la Guerra Mundial, de aquella niña de 7, 6, 5 años, 8 en el caso de la posguerra, que les ha acercado a unas páginas de la historia que en España no son tan habituales, claro.
Claro, pues yo a todo el mundo pues les deseo que tengan buen ánimo, que si viene una crisis también la van a salvar, porque como cosas más difíciles hemos pasado, hemos salido adelante. Así que hay que tener ánimo.
Pues mucha gente quiere saber tus recuerdos de cuando en los años 50 llegaste a España. O sea que a lo mejor te puedo convencer...
Eso es otro problema, hija, eso ya...
A ver si te convenzo para que la nueva temporada nos lo cuentes.
Eso ya también es un tema muy especial.
Muchísimas gracias, mamá. Un abrazo.
Bueno.
Adiós, adiós. Feliz verano. Don't know much about history. Don't know much biology. ¿Cuántas cosas aprende uno de los padres? Elsa González, buenos días.
¿Cuántas cosas aprende uno de los padres y de la historia, eh?
Efectivamente.
No solamente para que no se repita, sino para que sea de verdad, pilar sólido de nuestros principios, porque es que si no,
efectivamente,
somos,
y de hecho
sin historia, uf.
Fíjate que nosotros también podremos contar a nuestros nietos y a nuestros bisnietos cómo nos cambió el coronavirus, las condiciones de vida y hasta la forma de trabajar, porque hoy la buena noticia que trae Elsa González es que efectivamente el teletrabajo ha entrado en nuestras vidas, ¿verdad?
Los funcionarios del Estado a partir de mañana ya, fíjate, podrán teletrabajar hasta 4 días a la semana. Efectivamente, el coronavirus ha cambiado nuestra vida personal y laboral, Cristina. 231.000 funcionarios del Estado afectará. Podrán teletrabajar al menos un día a la semana y, si tienen hijos menores o personas dependientes, hasta 4 días semanales.
El acuerdo,
bueno, es que es un cambio radical. El acuerdo prima la productividad, que no es mala cosa. Y no tanto el presencialismo tal y como se entendía hasta ahora. Lo han firmado CESIF y UGT con el Ministerio de la Función Pública. Comisiones entiende que de momento suprime derechos, hay que trabajarlo más. Es el primer paso para extender el teletrabajo, pero no solo en el sector público. Esto ha llegado para quedarse también en el sector privado,
Bueno, porque fíjate que las cifras son tremendas, porque el teletrabajo ha pasado de ser el 4% de la población a afectar a casi 10 millones de personas en España.
Efectivamente. Es que la pandemia ha demostrado que se puede trabajar a distancia o que ambas fórmulas son compatibles. Fíjate lo que ha ocurrido esta semana. Gran Canaria ha cogido la grabación de los 2 primeros anuncios dirigidos a tiempo real desde Londres, producidos en Madrid y con el sonido controlado desde Brasil, nada menos. Pero bueno, esta fórmula, como todo, tiene luces y sombras. Ventajas: conciliación familiar, laboral, menor absentismo, ahorro de costes y tiempo en el transporte, también menos contaminación, claro, y menos gastos de instalación para la empresa. Desventajas: dificultad para la promoción, se abusa de la disponibilidad de horario, falta de integración en el equipo. Y yo me pregunto, para la mujer, ¿en qué medida este sistema puede ser una oportunidad o una trampa que limite su potencial laboral y la acerque demasiado al mundo doméstico? Porque, bueno, como dice el personaje del gato pardo, Cristina, a ver si todo tiene que cambiar para que nada cambie.
Efectivamente. De hecho, hemos hablado con Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, sobre esta cuestión de los inconvenientes. Mira.
Lo que hace el teletrabajo es que arrastra todos los derechos que los trabajadores tienen en la empresa: salario, condiciones de trabajo, seguridad, la ergonomía que tiene que ver con las herramientas que tenga en el trabajo, desde lo que son el mobiliario, lo que son el medio técnico como es el ordenador, etcétera. Todo eso debe de correr a cargo de la empresa, porque es un puesto de trabajo nada más que se ubica fuera de la empresa.
Ahí están los inconvenientes, porque señalan los sindicatos que el trabajador corre con gastos tanto de materiales como de luz, de electricidad, de agua, etcétera, y que no está regulado todavía lo suficiente desde el punto de vista de la legislación laboral.
Se tiene que producir un acuerdo con los representantes de los trabajadores. Tiene que fijar también en la norma un mínimo y un máximo de tiempo dedicado a realizar la prestación a distancia. Tiene la obligación de reflejar en el contrato de trabajo dónde se va a desarrollar la actividad. La empresa debe compensar económicamente al trabajador por los gastos que le genera el teletrabajo. Y, fundamentalmente, el derecho a la desconexión digital. Eso es algo que inevitablemente va a tener que abordar el gobierno.
¿Has visto? O sea,
es muy importante eso que dice, desde luego, ten en cuenta que muchas personas, lo hemos visto ahora en el estudio, para muchos trabajadores también, no tiene las condiciones técnicas, tecnológicas para realizar, desarrollar ese trabajo, y todo eso lo tiene que poner de su parte. ¿No te parece, Cristina, que en cualquier caso y en casi todo el futuro será híbrido? Es decir, teletrabajo, teletrabajo y presencial. Yo creo que ambas cosas, hacerlas compatibles, a mí me parece esencial, porque
hombre,
si no,
lo que
también
pasa
uno
que...
está muy desconectado.
Claro, lo que espero que no evolucione el mercado es a decir, bueno, cumples tu horario laboral en términos presenciales y luego permaneces conectado hasta el día siguiente en teletrabajo, que es un poco lo que estaba pasando, ¿no? Creo que sí que es verdad que se tiene que regular de algún modo.
Sí, 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 es que ahora se confunde teletrabajo con disposición horaria absoluta. Y eso
claro,
no puede ser, efectivamente.
Claro. Ahora, sí es cierto que hemos descubierto que montones de cosas que no requieran, digamos, de la expresión facial o de un contacto humano íntimo se pueden resolver por videoconferencia, que se puede mantener conexión a través de los medios digitales, tanto escrita como oralmente. Realmente ha sido un descubierto, porque un descubrimiento, porque ha sido forzarnos a lo bestia, como el que tira a un niño pequeño a nadar a una piscina.
La piscina. Efectivamente, pero también además que la familia también es patrimonio del hombre, porque la mujer en gran medida lo había descubierto, en gran medida, pero muchos hombres no, y de pronto han estado trabajando en casa, y yo creo que esa inmersión ha sido buena.
Fíjate, pues es la buena noticia que nos trae siempre Elsa González. Muchísimas gracias.
Un abrazo a ti
y
a todos.
Un abrazo fuerte. Adiós, adiós.
Venga, sin alarma ya.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de junio.
El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche... En 13.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar ¡gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Citán puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Las fotos que saques a partir de ahora ya no serán solo fotos. Con tu Huawei P40 Pro, haz que la foto de esa primera cerveza con tus amigos sea inolvidable editándola con Golden Snap. O utiliza el modo nocturno para capturar cada detalle de ese anochecer que hacía tiempo que no veías. Huawei P40 Series. Libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ole, 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 los enamorados de la naturaleza, mi madre entre ellos, que se va al jardín de Ávila ya con entusiasmo, le encanta cuidar el jardín, la finca, el huerto y Steel. Steel es el mejor regalo para las madres. Con Steel tenemos todo lo que necesitamos. Las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras, los sopladores, las motosierras que nos apasionan, los cortacéspedes. Es una fórmula, la de Steel, con calidad muy cercana, con 1000 tiendas, con el mejor servicio y atención y ahora el mejor precio con sus ofertas. Y aún hay más, 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en steel.es, STIHL.es, para enamorados de la naturaleza. A ver cómo anda el tráfico, que es otra de las cosas que se recupera hoy en este final del estado de alarma. María Lalinde, buenos días.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes en Barcelona de un accidente de salida de la ciudad condal por la C32 a su paso por Castelldefels. Genera retenciones, también dificultades por una avería en esta misma C32 ya en Sitges y en dirección a Barcelona. Además, en Huelva también la avería de un vehículo genera dificultades en la A497 a su paso por el puente de Odiel en sentido Punta Umbría, y en Cádiz dificultades especialmente en Tarifa en los accesos a las playas debido a la alta ocupación. Ténganlo en cuenta si se dirigen a este punto. En el resto de carreteras del país, a esta hora, afortunadamente, tranquilidad.
Intrigas palaciegas, desamores, desaires, engaños y un final feliz. Mamen Sánchez, de la saga de los fundadores de Hola, presenta nuevo libro, Costa Azul. Una de esas novelas que te van a dejar enganchado, obligándote a leer página tras página y donde te vas a poder sumergir con una trama divertida en un espacio que se mueve entre la realidad y la ficción. Mamen te lleva a Bélgica, en plena Guerra Fría, con la editorial Espasa, con personajes reales como puede ser Achille Van Acker, el primer ministro belga que instauró el estado de bienestar, con otros inventados, como Pierre Pierlot, un agente secreto que trabaja para el primer ministro y que tiene que descubrir una suerte de asuntos al estilo James Bond. Una novela entretenida para estos tiempos que corren, que falta nos hacía. Mamen Sánchez, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¡Qué alegría hablar contigo!
Efectivamente, efectivamente. Bueno, a lo tonto, Mamen Sánchez, que dirige, es directora adjunta de la revista Hola y directora de Hola México, ya lleva un montón de libros a sus espaldas.
Sí, este ya es el número 8 de novelas. También tengo 3 libros para niños, así que sí, sí.
Verdaderamente notable, ya va siendo una carrera literaria.
Sí,
¿qué tal has pasado
ya
el confinamiento? Creo que te has dedicado a la observación de las aves.
es verdad. Pues mira, es que tuvimos bastante suerte dentro de, bueno, pues que claro, se ha pasado muy mal y ha habido muchas historias muy tristes y algunas pues muy cercanas, ¿no? Pero nosotros, como tenemos unas abuelas a las que queremos mucho, a mi madre y a la madre de mi marido, y las vimos que tenían pues cierto, ¿sabes?, cierto peligro, porque en fin tienen cosillas en los pulmones, pues nos fuimos al campo. Pero vamos, antes de que fuera el estado de alarma.
Sí.
Nos fuimos para 3 días y nos quedamos 3 meses, que solo teníamos unos pantalones y dos camisas.
¡Madre mía! Pero, pues, claro.
Al principio pues era un poco quitarlas de en medio, pues a ver qué pasaba y tal. Pero claro, luego ya nos encontramos que no se podía viajar, que no se podía uno mover donde estaba, entonces nos hemos quedado allí en el campo. Y entonces, pues sí, me dedicaba a aprender cosas de los pájaros, porque, ay, no sabes, es que es interesantísimo.
Interesantísimo, pero escucha que no ha sido la única, porque en las ciudades, a falta de tráfico y de contaminación, tampoco se habían desbrozado los alcorques ni las aceras, etcétera. Hemos conocido a los pájaros de una manera que antes no habíamos hecho. De hecho, hemos tratado tratado este asunto también en el programa, fíjate.
Sí, es que de pronto la naturaleza, ¿sabes?,
se ha
impuesto. Recuperado su sitio. Pero vamos, que yo he visto vídeos de pájaros, de jabalís, de corzos, había de todo por las calles de Madrid y sus alrededores.
Bueno, en Barcelona se han visto jabalíes, se han visto delfines a mansalva en las mismas orillas de Málaga. O sea, realmente ha sido una época muy, muy interesante.
Sí, muy curioso, ¿no? Dime. No, no, que ha sido curiosa la llegada de la naturaleza, la que ha recuperado su sitio y que bueno, es muy bonito. Es que al final no nos damos cuenta que las ciudades están construidas en bosques.
Sí, donde estaban efectivamente no antaño los pasos de los animales y sus entornos de vida. Quería preguntarte lo primero por este nuevo género o concepto de novela en la que se incluye Costa Azul, que se llama Feel Good, sentirse bien.
Ah,
¿Qué tiene de nuevo este tipo de libros?
Le han puesto ese nombre. Pues es que el nombre no se lo he puesto yo, entonces no sé muy bien. Yo creo que la traducción es que te sientes bien, ¿no? Sentirse bien.
Yo creo que es un género en el que se dice que la amenidad y la diversión se añade a la garantía de un final feliz.
Bueno, espérate, que los finales tampoco tienen por qué ser totalmente felices. De hecho, el final de este libro casi te abre la puerta para una nueva aventura, ¿sabes? O sea, no te creas que es un final, ni que te lo esperes, ni que te resuelva todo. Ya empezamos por ahí. No, más que el final sea feliz, yo creo que eres feliz leyéndolo, que eso es mejor todavía. O sea, que tú, ¿sabes? No es un libro en el que pues que te plantee grandes problemas o que te haga sufrir o que te pues porque es una lectura ligera, es una lectura agradable y luego eso que te traslada, pues es que eso lo digo yo siempre, a ver, si yo me voy a pasar un año por lo menos escribiendo, o sea, yo cuando escribo me traslado, claro, a donde ocurre la, si yo me voy a pasar un año, pues me voy a ir a un sitio bonito, ¿no? me voy a ir a Claro, no me voy a ir ahí a un sitio desagradable, miserable,
que
con
sí,
guerra,
que sí,
con...
que yo recuerdo haber hablado con la escritora Julia Navarro en un momento dado cuando estaba escribiendo la novela sobre un ser odioso que era verdaderamente un psicópata y pasó un año muy malo, me dijo.
Claro,
cuéntanos de qué va tu libro y por qué has escogido esa etapa histórica. ¿En qué te favorece
la Guerra Fría,
en Bélgica, la Intriga Palaciega?
Claro, a ver, cuando empiezas a escribir novelas, pues yo creo que la primera que escribes es como un poco más lo que guardabas dentro, lo que querías contar, ¿no? Pero cuando ya llevas 8 novelas, pues tienes que esperar a que de pronto se encienda una chispa, ¿no? Como algo que te llame la atención y que te apetezca contarlo, ¿no? Y a mí me sucedió hace unos meses, cuando se abrieron los papeles privados del primer ministro Van Acker en Bélgica, pues supongo que porque pasaría el tiempo necesario, no sé, abrieron los papeles privados y entonces se reavivó un antiguo rumor que decía que el rey Balduino, cuando era muy joven, cuando tenía 20 años, había tenido una historia de amor, una affair, con la mujer de su padre. Claro, o sea, la historia es rocambolesca porque es rarísimo, ¿no? Que ella era mayor que él, ella tenía 36 años, él tenía 20, y que en su momento, pues sí que fue un rumor que se extendió un poco por Bélgica y, bueno, por ciertos círculos, ¿no? Claro, han pasado muchos años y aquello ya no se había vuelto a hablar hasta que de pronto se pueden leer los papeles del primer ministro y hablando, entre otras cosas, pues esa ley del bienestar que has estado contando y otros asuntos, pues imagínate, en el año 56, pues plena Guerra Fría y demás, y toda la cuestión real y todo esto, pero hay algunos apuntes, ¿sabes? Pues como que dejan entrever pues que el primer ministro sí que tenía cierta preocupación con que estuviera sucediendo algo, ¿sabes? Algo
sí,
así
sí,
raro,
sí.
¿No? Entre Y entonces, bueno, pues de ahí empiezan todos los periódicos, eso, hace unos meses, a hacerse eco de estas cosas. Ya una de las hijas del rey Leopoldo, la princesa Esmeralda, también salió hablando diciendo que pero estamos locos, pero esto no es cierto y tal. Pero, claro, yo me quedo ahí con el gusanillo de esta historia tan curiosa y se me ocurre escribir esta novela pues sobre un personaje, un agente secreto, que su misión le encomienda la misión de vigilar a la pareja real para ver si el rumor es cierto o no es cierto. Uh-huh. Y sobre todo, bueno, pues para que no se sepa, ¿sabes? Para evitar escándalos. Y aprovechando que la pareja va a hacer un viaje de vacaciones unos días a la Costa Azul, pues allá que lo mandan a él transformado, como tú dices, ¿no?, en una especie de 007 allí con su descapotable, con todo el equipo de espionaje, y se va para la Costa Azul.
O sea, claro, un poquito pues como allí... la película Atrapa a un ladrón, ¿te acuerdas?
Bueno, es que sí, claro, claro, es que esa película como me gusta, y está muy, muy, muy inspirada, estéticamente está muy inspirada esa película. Yo cuando me imagino a Pierlot, pues me imagino a Cary Grant.
Ah, o sea, amigo, muy... amigo. Sí, tú has tenido siempre mucha mano
clavo,
con... Tú has tenido siempre mucha mano con los reportajes fotográficos, y me imagino que el libro está plagado de esa descripción de paisajes y de situaciones exquisitas.
Claro, sí, sí. Todos los ambientes, ¿sabes? Todos los escenarios son reales. O sea, estamos hablando pues de las villas que hay en la Costa Azul, de Mónaco, del Casino de Mónaco, aparece un poquito París, ¿no? No es muy protagonista esta vez París, pero bueno, un poquito así de lado. Aparece la Provenza, Bélgica. Pues oye, yo Bélgica la verdad es que conozco muy poco, solo conozco Brujas, que es un sitio precioso, pero no conozco mucho Bélgica, y fíjate, con esta novela pues he estado leyendo, he estado viendo fotos, he estado viendo, y también aparece, y oye, unas zonas preciosas de los lagos, que hay unos lagos allí muy bonitos. Entonces sí que te traslada mucho la novela pues a estos ambientes, ¿no?
Mira, ¿en qué medida, ¿en qué medida justamente el trabajo en Ola te ha facilitado el conocimiento de estos ambientes?
Uy, pues claro, totalmente, sí, porque muchas veces yo he conocido sitios, personas, situaciones, pues con mi trabajo, ¿sabes? Que en otras circunstancias a lo mejor no es tan fácil entrar en esos ambientes, ¿no? Cuando he tenido que ir pues a cubrir algún acontecimiento o ir invitada a alguna fiesta, y claro, luego es mucho más fácil escribirlo porque es algo que conoce de primera mano.
¿Y qué pasa con los personajes? ¿Realmente son el hilo conductor del libro? Cuéntanos, haznos un esquema sobre estos personajes.
A ver, pues el protagonista se llama Pierre Pierlot, aunque ese no es su verdadero nombre. Ese es su nombre en clave. Uh-huh. Y bueno, hasta el final de la novela pues no se sabe cómo se llama en realidad, ¿no? Entonces Pierre Pierlot pues perteneció a la resistencia belga cuando la invasión de los nazis. Y después ya se quedó trabajando como agente secreto para el Robert Defoe, que es el jefe del servicio secreto, ¿no? Uh-huh. Y ese es pues un poco el protagonista, como te cuento, que es el que viaja a la Costa Azul. Entonces llega a la Costa Azul este hombre, ¿y qué pasa? Pues que claro, de repente se deslumbra con todo lo que se encuentra allí, y se deslumbra sobre todo con una mujer misteriosa que se llama Gudula, que es un nombre muy raro. O sea, yo creo que ellos en Francia, o sea, en Bélgica, en francés, lo pronuncian más bonito, ¿no? Como Gudule o algo así, uh-huh, que debe sonar mejor. Pero es que, claro, Gudula es la patrona de Bruselas. Tiene allí la catedral de San Miguel y Santa Gudula, ¿no? Entonces, por eso se llama Gudula, que él le dice, ¿será usted por casualidad de Bélgica? Dice ella, ¿pero cómo va a ser una casualidad llamarse Gudula y ser de Bélgica? Eso no es una casualidad. Total, que en fin, conoce a esta mujer, y entonces un poco como que, digamos que se disipa, ¿sabes? Ya no se acuerda muy bien de cuál era su misión. Emprende una misión nueva, que es la de conquistar a esta chica, ¿no? Uh-huh. Y ella pues por su parte pues también tiene un misterio ahí detrás que no te puedo contar porque entonces te lo desvelo todo.
Bueno,
pero sí, ella no es trigo limpio, no te creas. Luego está el primer ministro y su mujer Ana, pues que ellos, bueno, ya son gente de casi 60 años, y entonces por fin se han comprado una casita a la orilla del lago, ¿no? Y entonces pues todo su afán es irse a su casita del lago y estar allí tranquilamente y disfrutar de su verano. Pero chica, es que claro, es que todo se les complica porque este Pierlot les empieza a mandar una serie de informes, y entonces esto es un sin vivir y no duermen. Bueno, también son simpáticos, son personajes que existieron en realidad, pero los he convertido en personajes de ficción, espero que me perdonen, porque la historia no es así, me la he inventado. Bueno, y luego está la madre de Pierlot, que se llama Ágata, y Ágata vive en una casita a la salida de un pueblo, el pueblo de Châtelet, que se llama en Bélgica también, allí con su vecino. Entonces, resulta que el vecino pues también guarda oscuros secretos el vecino de Agatha, y todo se cruza, ¿sabes?
Y una última cuestión, la información que haces sobre el Balduino, sobre el rey Balduino, que además está ahora en proceso de beatificación, porque recordemos que bueno, fue un hombre buenísimo y extraordinario. ¿Esta información cómo la has recabado?
Pues me he leído Lola de 1956.
Qué bueno.
No, pero te lo digo totalmente en serio.
Sí, es que era el personaje de la época, sí.
Claro, yo busqué el tomo de Lola y entonces allí, pero es que viene con unos detalles, con hasta el mínimo detalle, es que sé hasta lo que se puso la reina Isabel Gabriela de Bélgica el día que cumplió 80 años, el vestido que se puso, claro. y la corona, que se puso una corona de brillantes, bueno, sabes, me lo sé todo, pero por el Lola, claro.
Por el Lola,
bueno, y también, pues el Lola ha sido el básico,
la crónica.
Este libro.
Qué interesante. Bueno,
no,
pues...
y luego también he leído más cosas y he visto pelis.
Claro.
También.
Bueno, lo vais a pasar estupendamente.
Sí, yo tenía el Ola, siempre lo tenía al lado, ¿sabes?
Esta es Mamen Sánchez, directora adjunta de Ola, directora de Ola México, ya autora prolífica de 8 novelas y de esta Costa Azul que nos sitúa en la Guerra Fría en Bélgica y en la Costa Azul y que os va a transportar a otro mundo. Mamen, muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a ti. Te digo lo que dice mi editora, que no me has dejado. Dice, este año necesitamos ración doble de verano.
Ah, efectivamente,
sí.
Con Costa
exacto,
Azul
exacto.
Y con
pues
el
venga,
verano. Un abrazo, adiós, adiós.
Un beso, Cristina, muchas gracias.
Busco el verano todo el año y de repente aquí está. Ella se ha marchado a la playa y yo aquí solo en la ciudad. Oigo un ruido.
Pues vamos a enfilar la autopista de final de programa y lo vamos a hacer con nuestro Pepe Oneto, que en esta hora de piscolabis y de aperitivo nos va a poner los dientes largos con un plato. Buenos días, Pepe Oneto, que haya alivio.
Buenos días, Cris, que haya alivio.
Yo creo que lo que vamos hoy a cocinar, o vas a cocinar tú, le va a gustar a Diego González, fíjate.
Sí, sí, sí.
Alguna idea tengo. Y sí.
¿Alguna idea tienes ya del pastel de berenjena?
No, que alguna idea tengo de que me va a gustar.
Ah, pero tú no sabes hacer pastel de berenjena.
Ni se me ocurre.
Ah, no. ¿Y las berenjenas te gustan?
No, las berenjenas sí. Yo lo único que sé hacer es berenjenas rellenas de carne picada.
¡Ay, qué bueno!
Bueno, no,
mira,
poco,
no es
¿eh?
Ninguna tontería, Oneto.
Claro, está bien.
No, tampoco es muy complicado.
Está bien, Diego. No, hombre, tienes tu técnica, Diego. No te subestimes, cuidado.
Un día
vaciar las berenjenas.
Y rellenarla.
Bueno, también, pues por también, ejemplo, también. Tiene su técnica la mezcla, porque si solo le metes, por ejemplo, carne picada y monda nironda, pues
tomate,
te queda
cebolla
un...
cebolla y poquito más.
Bueno, le puedes poner ajito, le puedes poner una serie de especies, la puedes gratinar con queso.
Exacto. Bien.
Me lo apunto.
Bueno, Cristina, pues antes tengo que empezar dándole las gracias a señor Sánchez por habernos dejado comer aquí, que ya hay alguna gente con mucha guasa diciendo que yo me despisto mucho, etcétera, etcétera, ¿eh?
¿Que te despistas de qué?
Sí, sí, que dice que yo vengo cuando me da la gana por aquí y no es culpa mía, que no es culpa mía, queridos amigos.
Ah, que se está quejando Pepe. ¿Sabes
claro.
qué pasa? Que
no,
la
yo
producción
no, yo no, Cristina,
en tiempos de coronavirus ha sido compleja, ¿eh? Primero porque hemos cambiado bastante el programa, que se ha incorporado Calatayud, Cristina Morato, mi señora madre ha hecho toda la serie sobre la guerra mundial y ha sido complicado de montar. Y luego porque el teletrabajo ha tenido lo suyo, Pepe,
sí,
no te
sí,
creas
sí,
que
sí,
ha sido deliberado. Hay que darle las gracias a Pepe porque ha sido muy flexible y ha entrado y salido como el guadiana del programa y no era nuestra intención, la verdad. Sí, sí.
No, eso, yo encantado, querido. Es que alguna gente con mucha guasa, a los que yo quiero mucho, ya me están tirando tus tiritos, ¿eh?
Y luego es que tenemos otro problema, claro, que es que el Pedro Sánchez cogió afición a las franjas finales de nuestro programa. De hecho, algunos oyentes se quejaban y una y otra vez acababa con nuestra programación.
Menudo serial.
Sí,
efectivamente. Bueno, eso ya se ha acabado. Podemos cocinar pastel de berenjena con tranquilidad.
Gracias a Dios. Mira, Cristina, es muy sencillito. Además, tenemos la ventaja de que este plato se puede tomar tanto calentito, que ahora lo explicaremos, como frío, que también pega ya en este tiempo, al menos por aquí, que estamos rozando los 30 grados. Cristina, por Cádiz.
Estamos, fíjate, Córdoba, Sevilla dan alarma de calores hoy. Huelva, Albacete, en Cádiz, ¿cuánto tenéis, dices?
Estamos justamente ahora a 27 grados.
Bueno, eso es perfecto.
27 grados, una temperatura ideal, 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 ideal.
Oye, contento. Hablando de cosas ideales, el pastel de berenjena es uno de los platos ideales de la reina Doña Sofía, que lo sepáis.
Correcto, además yo tuve el honor de darle, de servirle este plato cuando estaba al frente de del pabellón de Bélgica en la Expo 92, que fue
Giacomé. Tú estabas al frente del padre.
Yo estaba al frente de él, era una empresa que la regentaba el grupo José Luis de Madrid, y hubo una época que me tocó a mí de dirigir la cocina, porque hubo una pequeña discusión entre el metro y el chef, y entonces me dijeron que yo me hiciera cargo de la cocina temporalmente hasta que llegase otro chef de Madrid, y todavía estoy esperando que venga el chef de Madrid.
¿Y teniste que hacer comida belga?
No, había una parte belga y otra española. Yo me encargué, evidentemente, de la española.
Amigo,
anecdóticamente, este fue el plato que yo le preparé a la reina Sofía, que le encanta, ella es vegetariana, le gusta
pues
mucho.
Pues mira, también le hemos enseñado ahora mismo intríngulis reales a Mikey de Toro, que ya se ha incorporado también a la sección, que viene a comer pastel de berenjena. Bueno, ¿qué tenemos que usar?
Mira, Mike, Diego, Cris, en primer lugar vamos a coger evidentemente la berenjena. Si estamos haciendo un pastel de berenjena, tiene que llevar berenjena. Esto
no sí, es lo bueno.
Bien, es verdad. Eso es. Porque Diego sabe, Diego es muy cortito en estas cosas.
Yo gracias. Tengo que decir.
Bueno, querido amigo, vamos. Entonces vamos a coger la berenjena, la vamos a mondar, la vamos a cortar a trozos pequeñitos, y ahora, mientras que estamos cortando la berenjena, vamos a coger un recipiente con su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Bien, hoy de categoría.
Bueno, ya estamos mejorando, claro.
Sí, la cebolla muy pochadita. Cuando ya esté así, en este punto que estoy diciendo, le vamos a incorporar las berenjenas que antes hemos mondado y cortado a trozos pequeñitos. Vamos a poner su sal correspondiente, removemos bien todo el conjunto y vamos a estar esperando que la berenjena se cocine, se ponga tiernecita. Y ahora, a continuación, fíjate, le vamos a echar a la cacerola o al recipiente donde la estemos haciendo una buena copa de brandy.
¡Uy, qué bueno!
Claro que sí.
Vamos a flambearla. Pero me para que bien. El brandy se pueda prender, yo tengo un truquito, y es antes lo metemos un poquito en el microondas para que se caliente, porque si el brandy está frío no se prende con facilidad. Pues lo metemos, le echamos una copita ya calentito, lo prendemos, vamos a gratinar bien todo la berenjena, lo rehogamos, un poquito de pimienta blanca molida, y también, si quieren ustedes, le podemos incorporar un buen puñado de jamón serrano cortado a trozos pequeñitos.
¿Y ahora? ¿Me está entrando un hambre?
Pero sí. Vamos.
Lo apartamos del fuego, vamos a esperar a que pierda la temperatura. No que se enfríe totalmente, no hace falta, sino que pierda la temperatura. Y ahora, cuando esto ocurra, lo ponemos en un recipiente, le ponemos un buen chorro. No digo cantidades porque ahí no es estrictamente necesario. Ojo de buen cubero porque el resultado va a salir bien también, ¿no? Bueno, le ponemos un buen chorro de nata líquida y, por supuesto, si estamos haciendo un par de kilos de berenjena, ten en cuenta que la berenjena luego se reduce un poco, ¿no? Le vamos a poner 8 huevos. Ya tenemos la berenjena salteada, la nata, los
perdona,
8
¿cuántas
huevos.
Berenjenas había que poner?
Aproximadamente un par de kilos.
Vale. Entonces, muchísimo.
Sí, pero ten en cuenta, Cristina,
porque pesan
que
poco, ¿no?
Cuando la berenjena ya se reduce, se cocina, quiero decir, se reduce bastante, ¿no?
Sí, pero además, eso por lo menos son 8 o 10 berenjenas, ¿sí?
Sí, aproximadamente, ¿no? Bueno, pues como estoy diciendo, ya tenemos las piezas del puzzle ya localizadas, y ahora vamos a formar puzzle. La berenjena ya gratinada, salteada, cocinada, como ustedes quieren llamarle, la nata líquida, el huevo batido, removemos y todo el conjunto, y lo vamos a poner en un recipiente, estos que hay para hacer los pudding, estos que hay rectangulares. Sí. Incorporamos toda la mezcla en este recipiente y lo vamos a cocinar al baño María. Ya saben ustedes la técnica, ¿no?
La gente no tiene por qué. Seguro que Mikey
se me da
no
más
lo
o
sabe.
Menos, sí. Se me da fatal. Cada vez que lo decís me lío.
¿Sí? ¿Hasta ahí llega Mikey?
A liarme, sí.
Tú estás en primero todavía de cocina, ¿eh?
Sí, está peor que yo.
Bueno, el baño María. No hace falta que la señora se llame María, ni que tenga un baño ni más.
Ay,
¿no?
ay, estos chistes malos, cuánto lo echaba de menos.
Sí,
introduces el molde. Bueno, introduces el molde en una olla, ¿no? Con agua.
A los niños, Cristina, es que algunos son muy cortitos, ¿eh? Bueno, pues entonces, efectivamente, introducimos todo el material este en este recipiente, en este molde rectangular, lo cocinamos al baño María, esto es poniéndolo en otro recipiente con agua y llevándolo al horno para que se hornee o se cocine por espacio de 3/4 de hora a una temperatura de 180 grados. Pasado este tiempo, lo sacamos del horno, vamos a esperar que se enfríe totalmente, si hace falta, lo cocinamos el día anterior para garantizar así que se desmolde y quede bonito, ¿no? Uh-huh. Y simplemente lo cortamos así en rodajas y lo vamos a presentar con una salsa de pimientos del piquillo, Cristina, que le da...
¡Uy, qué bueno!
Un aspecto,
me está dando un desmayo.
Sabor muy rico. Simplemente saltear unos ajitos, incorporarle el pimiento del piquillo con la lata y el caldito que este trae, y esta va a ser la base donde vamos a presentar esa porción de berenjena, de pastel de berenjena. Y como decía antes al principio, Cristina, si alguien quiere tomarlo a frío, también se puede tomar frío. En esta ocasión se toma frío y, evidentemente, en vez de acompañarse, en este caso, de salsa del piquillo, vamos a acompañarlo, fíjate, con una salsa exquisita de esta salsa canaria. A ver si lo acierta, Diego, Mike.
¿Cómo es?
Con ¡ey!
¿Cuál ha dicho?
Se me ha adelantado.
El mojo picón.
Ah.
¿El rojo o el verde?
El rojo, buena observación, Mike, las cosas como son.
Ni se me hubiese ocurrido jamás, entre otras cosas porque se llevará todo el sabor de la berenjena.
No tiene por qué. Hombre, si tú te vas a coger un buen zopón, de la salsa, evidentemente, pero hay que ser moderado, todo hay que ser justo, porque en el término medio está...
La virtud.
O la mitad.
¿Eh? Otro rutina, ¿eh? Que hay alivio, muchísimas gracias.
Adiós,
acompañados de estas berenjenas, recibimos por última vez a los oyentes, Mikey.
Sí, vamos a hablar un poco de los temas que hemos estado llevando hoy a lo largo del programa, que siempre podéis visitar en cope.es, donde hacemos un repasito y os subimos todos los podcasts con todo el contenido que hemos llevado hoy. Empezamos, Cristina, con José Antonio López Guerrero, virólogo. Nos ha estado hablando de, bueno, los posibles rebrotes que puede haber, que ya ha habido en algunos países, y bueno, nuestros oyentes opinan.
Con respecto a lo del brote... cojámonos los machos porque nos viene una gorda.
Hay y los habrá, porque los gobernantes ya lo saben que habrá.
Las vacaciones las veo con reserva, no del apartamento, sino de la pandemia.
Sinceramente, este año creo que nos vamos a quedar en casa.
El aeropuerto va a ser un coladero y va a haber un rebrote, yo creo que importante.
Tenemos que salir de esta mugre y que no sé cómo se va a poder hacer ni cómo se va a poder conseguir.
Ya he estado oyendo que no ha habido controles de los que entraban en los aviones hoy. Este gobierno es de lo más malo que yo he conocido.
¡Ay, madre, cuánta mustia!
34 sí. Rebrotes ha habido ya, lo confirmaba el ministro Illa.
Pero no hay que ser tan pesimistas. O sea, por un lado no sabemos cómo se va a comportar el virus. Segundo, yo creo que hemos aprendido, ¿no? Distanciamiento, uso de la mascarilla, frecuente lavado de manos, en fin.
¿Y tú crees que se cumple el distanciamiento, sobre todo?
Pues en muchos casos sí. Yo veo a la gente
en
los supermercados. Yo sí que lo veo. En fin, no sé.
Efectivamente, que la gente tome nota porque el rebrote es posible. Ahora puede ser mucho menos potente que la última vez si tomamos las medidas adecuadas. Uh-huh. Cristina, también han querido despedirse de tu madre porque hoy has anunciado que efectivamente era la última vez que intervenía y esperemos que sea solo durante un tiempo porque mira.
Por supuesto que muchos besos para tu mami y para ti. Hemos disfrutado con sus vivencias durante todos estos días que nos lo ha ido contando por capítulos. Así que, bueno, pues encantada de haberla conocido a través de ti y un beso muy grande para las dos.
Bueno, Cristina, qué bonita tu madre, qué graciosa. Muchos besos para ti y enhorabuena por la madre que tiene.
Me encanta escuchar a su mamá. Qué verdad es que la experiencia de las personas mayores nos enseña muchísimo. Estoy súper emocionada.
Fíjate, qué cosa más rica.
Qué
majos. Pues la verdad es que hemos aprendido mucho de estos niños de la Guerra Mundial y hemos aprendido sobre todo que los mayores son la memoria.
Y voy a hacer, Cristina, un anuncio muy rápido sobre bandas sonoras a la melodía de una de las mejores. porque esta semana hay un evento que espero no se van a querer perder. Es la retransmisión por internet del final de la gira de Constantino Martínez Orts, que nosotros ya le tuvimos aquí en el programa hará unos 5 o 6 meses para hablar de la gira de bandas sonoras que hace por todo el mundo. Nos ha contado que se pueden adquirir las entradas online para ver el espectáculo en directo con 35 cámaras, las mejores bandas sonoras, por ejemplo la de Avengers, Interestelar, Willow, Aladdin, en fin, que a partir del 22 de junio y hasta el 29 se pueden adquirir las entradas en la web philsymphony.es.
Pues con esa música cerramos y nos despedimos en nombre de Marcio Ortega, Diego González, Miguel Soria, Jesús García Ercilla, Mikey de Toro, Natalia Escobar, que llevaba el control y el central de Luis Ángel González. Cristina López-Schlichting se despide hasta el próximo fin de semana y te da las gracias. Adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Las residencias se han convertido ya en parte de ese debate político que lo ensucia todo. Hemos querido visitar una de estas casas.
Hay que desinfectarse los pies por si acaso hay algo en los
zapatos. Ana es la directora de la residencia. Va vestida con un pijama verde.
El 6 de marzo. Y a raíz de ahí pues explotó.
Allí nos espera Manuel. Está algo nervioso. Hoy va a ser la primera vez que ve a su madre desde hace muchos meses.
O sea, ha sido su familia realmente.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Listo, depósito lleno, nos vamos.
Pero si no has ido a pagar.
Ay, creía que te lo había contado. He pagado desde el coche con la aplicación Wilet. Muy cómodo y además con descuento.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es. Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
La lotería de los penaltis. Y es que cuando tu jugador estrella falla una pena máxima, solemos decir siempre que es mala suerte. Pero aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, que no cae del cielo, la buscamos. Como cuando apuestas en Betfair, porque puedes elegir entre miles de eventos deportivos y seguir mis consejos y los de otros expertos para encontrar tu apuesta perfecta. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Abre, ábrete y viaja. Viaja cerca, viajando hacia adentro por campos de olivos, viñedos y almendros. Que crucemos juntos el camino de Santiago, el Mediterráneo, un destino para volver a vernos. Abre, ábrete y no te cierres. Que sé muy bien lo que pasa. Que el paraíso lo tienes al salir de casa. Lo increíble está más cerca de lo que crees.
Viaja por España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.